Bienvenidos.
Joder, tío, es que digo silencio y estás con el micro haciendo un lío del copón.
No pasa nada.
Pero es que si digo silencio,
estamos en huelga.
Quieto. Que mandaste un lío con el micro al final de la sintonía.
Madre mía, qué manera de empezar el programa. Bueno, bienvenidos una semana más aquí a Qué pasa en el mundo, en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, en directo, primera emisión, y repeticiones también en Contrabanda, los jueves de 6:30 a 8 de la tarde, y los domingos a las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana, para la gente insomne, para los gaupaseros, para la gente que le apetezca un poco de rollete, pues bueno, también tiene la repetición del domingo. Recordad también que tenemos una página de podcast, de una página web donde vamos colgando los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, y podéis entonces escuchar el programa en cualquier momento del día. Recordad que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Formas de contactar con nosotros.
Correo de contacto es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Se me está colando aquí lo... la música de fondo. Bueno, sí, están hablando ahí, ¿no? A ver, escuchemos. Nah, bueno, ahí está. No nos liemos. quepasamundo@gmail.com. Tenemos un teléfono, recordemos, estamos en directo. Hoy miércoles 31 de octubre de 2012. Es 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues si siempre os animamos a que nos llamáis y colaboréis con el programa, pues bueno, hoy también estamos en una jornada especial. Huelga general, jornada de lucha convocada por CNT y CGT. Cuando acabemos el programa comenzará una programación especial en Contrabanda. La agencia 29S va a hacer un seguimiento de lo que vaya ocurriendo en Barcelona y en el resto de Cataluña. Hará un especial de 12 de mediodía a 2 de la tarde y después por la tarde otra conexión, cubriendo las manifestaciones y tal. Por eso que si ya han comenzado algunas acciones, pues bueno, tenéis el teléfono abierto para que os comuniquéis con nosotros y nos comentéis cualquier cosa.
Recordemos que tenemos una cuenta de Twitter que, bueno, fíjate si por ese ordenador lo puedes abrir, porque aquí no funciona bien este ordenador y no me deja ni siquiera tuitear. No sé qué problema hay con el ordenador, que no, con el Twitter no va bien. Están un poco ahí, un poco, hay un poco de tirantes entre el Twitter y
el ordenador.
No se llevan bien.
La que te sales del renglón ya las redes sociales te...
¿Y qué más? ¿Qué más iba a decir? Ya hemos dicho el teléfono, ya dije el correo, que pueden mandar sugerencias, información, agenda, crítica, etcétera, etcétera. Bueno, Analia nos volvió a escribir corrigiéndonos, diciendo que no nos escucha desde Argentina, una oyente, sino que nos escucha desde... Ahora ya no recuerdo, está por aquí, sí, que lo escucha por internet. Fue la que nos corrigió lo que nosotros dijimos el Día de la Raza en Argentina, el Día de la... no sé qué, cultural, diversidad cultural, ¿no? ¿Qué? ¿Tenemos una trucada?
No, parece que no, que ha parado.
Ah, parado.
Bueno, pues recordemos, hoy huelga general, jornada de lucha convocada por CNT-CGT, a las 12 del mediodía hay el piquete central en Plaza Cataluña, por la tarde, a las 6 de la tarde hay una manifestación anticapitalista, y ahora a las 11 de la mañana empezará una cercavila a Sants, convocada por el Comité de Vaga de Sants, y voy a pasar a leer la convocatoria de esta cercavila. Front les agressions del capital, barris combatius. Aquest proper 31 d'octubre, els sindicats no pactistes, CGT i CNT-AIT, han convocat una jornada de lluita i vaga general a Barcelona, recolzada també per diverses associacions i entitats socials de base. Per aquest motiu, des del Comitè de Vaga de Sants hem decidit convocar una jornada de lluita per mostrar la creixent preocupació per la situació actual. Així doncs, convidem a tot el veïnat de Sants a una cercavila el mateix 31 a les 11 del matí a Plaça de Sants sota el lema Front a les agressions del capital, barris combatius. Volem aprofitar aquesta cercavila també per animar la gent a participar a la propera vaga del 14 de novembre. Motius sabem que ens sobre. En els darrers anys, des dels governs tant de Madrid com de Catalunya, no han parat de retallar en l'àmbit social i en els pocs drets laborals que s'havien aconseguit mitjançant vagues i lluites, sempre afectant aquells que menys tenim, sota l'excusa d'una crisi creada per bancs, governants i grans empreses. Les organitzacions sindicals majoritàries no han donat resposta als atacs que ha patit la classe treballadora i, a més, en molts cops ha pactat les mesures d'austeritat que tant critiquen com en el cas de la reforma de les pensions. Qualsevol tipus de mobilització d'aquest tan sols les utilitzen per perpetuar el seu lloc de poder en aquest sistema i que ara veuen perillar. Per això reivindiquem una organització als barris i a la feina al marge d'aquest horitzontal i feta per aquells qui estan patint aquesta situació d'injustícia social, evitant així qualsevol tipus de delegació, on el poble s'empoderi per fer front a les agressions que rep. Es venen aquest tipus de model d'organització com l'única via possible i efectiva per canviar les coses, però la història ens recorda que no sempre ha estat així. Hi ha hagut canvis i lluites guanyades sense la necessitat de caure en el parany que ara es posa el poder. Organitzar-nos des de la base i entre iguals és l'opció més digna per afrontar les seves agressions. Tornar a crear unes xarxes socials que ens enforteixin col·lectivament per poder dotar-nos d'una capacitat per ajudar-nos i construir juntes un altre model de societat. Caminem juntes cap a una vida que valgui la vida, que valgui la pena ser viscuda, no una vida de misèria i explotació. Seguim lluitant als carrers dels nostres barris. Plaça de Sants a les 11 del matí. Bueno, aquesta és la convocatòria que fan des del Comitè de Vaga de Sants i que no sé si acabarà pues, en el piquete central de les 12 del mediodia en Plaça Catalunya. I nada, pues esto es el inicio. Recordad otra vez el teléfono 93 317 73 66. Y nada, pues animar a participar a la audiencia y a la gente y bueno. Sí.
Y sobre todo sectores sociales que tradicionalmente no se suman, desde autónomos o pequeños empresarios, pequeños comerciantes de barrio, que la contradicción principal es una contradicción que agrupa a la mayoría de la gente en el polo del pueblo, y que se sumen esta vez también a cerrar
Bueno, yo venía en el metro y la gente iba despotricando contra la huelga, ¿eh? O sea, poca solidaridad he detectado, ¿no? A mí me costó llegar al programa, casi pensaba que no llegaba. Pero bueno, una huelga es una huelga, hay que apoyarla, ¿no? La gente ahí, esto es una vergüenza. Bueno, yo no entiendo. Luego cuando te bajan el sueldo o te hacen trabajar más horas por menos dinero, te quejas. También es una vergüenza.
Bueno, es lo que hemos hablado varias veces, que no tenemos una visión quizás global de lo que está ocurriendo, sino que la gente se moviliza, se mueve o protesta cuando le toca a uno mismo y no le preocupa lo que pasa a su alrededor. Pues mira, para poner un ejemplo, pues podría ser esta semana pasada que hubo el cierre de farmacias. Que bueno, voy a decir, la situación de las farmacias es bastante grave, pues se la deuda mucho dinero, es un dinero necesario para ir pudiendo tener pues los medicamentos disponibles. Las farmacias están pagando la medicación de todo el pueblo, cosa que tendría que hacer el Estado o la administración de Cataluña, y lo está haciendo la farmacia y está soportando el pagar este dinero. Y pues bueno, con las dificultades que tiene después para poder comprar el stock en tener, en pagar los sueldos, hay mucha gente trabajando en farmacias, pero bueno, que se han movilizado ahora que ellos han tenido el problema. Yo quiero ver, hoy quizás, pues bueno, al ser una huelga convocada por CGT-CNT, no creo que afecte o que no tenga tanta visualización en cuanto a cierre de comercios y tal. Pero la próxima del 14 de noviembre, que es una huelga general ya de todo, pues quiero ver cuántas farmacias cierran y cuántas farmacias vuelven a colgar como la pasada huelga general. Todas las farmacias colgaron cartelitos que diciendo que estaban de guardia, y eso es mentira. Sí que hay unas farmacias que pueden estar de guardia, pues son las farmacias que están de 13 horas y tal, pero en la anterior huelga general, pues cuando pasé por ahí por el piquete central y estuve pasteando Barcelona, pues vi que todas las farmacias estaban de guardia. Pues bueno, eso es mentira. Entonces que bueno, que si también se ven afectadas, pues yo creo que sería muy digno que este próximo, al menos el 14 de noviembre, que hubiera también un cierre masivo de farmacias en contra de todo esto.
También hay un ataque, ¿no?, por parte del gobierno y la patronal, ¿no? No es casualidad que a 14 días o 15 días vista de la huelga empiezan a haber rumores de eres masivos, de despidos colectivos, de que va a haber despidos en el sector público. Es una cuestión, es una forma de coacción, ¿no? Una amenaza para que no hagas huelga, ¿no? Para que no se cunde la huelga, ¿no? La gente ya se empieza, ¿no?, las noticias, el sector privado va a despedir a tanto, el sector público va a despedir a tanto, ¿no? Es una cuestión, es una forma, ¿no?, de meter miedo al currela para que no haga huelga, ¿no? A ver si no me va a tocar a mí por hacer huelga uno de los despidos, ¿no? No es casualidad que 15 días antes de la huelga empiecen estos rumores, ¿no? De eres masivo, como eres, se llaman los seres, los despidos colectivos, y no es casualidad, ¿no? Ya están empezando a coaccionar, a condicionar, ¿no?, a los currelas para que no hagan huelga, ¿no? El sindicato de empleos públicos ya dijo que no le va a secundar. Ya están empezando, ¿no?, con el run-run, intentando quitar peso a la huelga del 14 de noviembre, que la secunde la menor cantidad de gente posible, ¿no? Y ya están empezando, ¿no?, no es casualidad, ¿no? 15 días antes empiezan los rumores de despidos en el sector público, en el sector privado.
Pues, desarrollando esto, el sector público podrá despedir con solo 20 días si se ajusta al gasto un 5%. Bastará con que la empresa o organismo público plantee una reducción de gasto del 5% para que se aplique el despido objetivo de los trabajadores, con una indemnización de 20 días por año trabajado. La medida puede afectar a 700.000 trabajadores de ayuntamientos, comunidades autónomas, empresas y organismos públicos. El próximo reglamento de despido colectivo va a marcar un antes y un después en el ajuste del sector público en España. Esta es la intención con la que los ministerios de Hacienda y de Empleo trabajan actualmente para sacar adelante una normativa que facilitará los expedientes de extinción de contratos en todos los organismos del Estado, con un máximo de 20 días de indemnización por año trabajado. Para ello, será condición objetiva que las entidades oficiales que deseen ajustar su personal laboral acrediten un esfuerzo fiscal equivalente a una reducción del 5% en sus presupuestos de gastos anuales. Pues bueno, ya vemos que ya sacaron de la para poder aplicar ERES que era una disminución de ingresos. No que dejaran que tuvieran pérdidas, ya una disminución de ingresos. Y ahora simplemente cuando un organismo se plantee la intención de, o sea, que la práctica quizás ni lo llevan a cabo, ya podrán pues aplicar esta nueva reforma laboral que aplicaron recientemente. Y bueno, pues bajar, pues antes estaba la indemnización sobre los 40 días por año trabajado, pues ahora ya los 20 días por año trabajado. Y mientras tanto, pues nos estamos acercando ya a la cifra de 6 millones de parados en todo el Estado español. Y los de desde el Ministerio de Trabajo tienen la desfachatez de decir que no, que esto ya va mejor y que vemos el final del túnel.
O sea, ellos decretan una huelga contra el pueblo entero. O sea, es como un lockout gigantesco que afecta a todo el país y les resbala que no funcione nada a ellos. O sea, es que no quieren dejar títere con cabeza.
Bueno, yo ya lo he dicho hasta el hartazgo, ¿no? Lo he repetido 4 o 5 veces, por lo menos a lo largo de varios programas, que la reforma laboral no está pensada para reducir el paro. Eso es una patraña, una mentira, pero de las peores. O sea, la reforma laboral está pensado para fomentar el despido. O sea, esta tasa de paro está inducida de forma intencionada por el gobierno, ¿no? Porque no hay nada mejor para el empresariado que haya 6 millones de parados. Eso convierte al trabajador en un rehén. Al currela que tiene el curro no tiene fuerza para negociar ni para reivindicar nada. Si no te gusta, hay 6 millones detrás tuyo, tío. Vete a tu casa. Y con despido gratis, pues es contratar. Bueno, eso es lo que quieren, ¿no? Espérate, que pondrán la excusa de que. Pondrán la excusa de que esta reforma no ha sido demasiado contundente y tienen que profundizar la reforma para que rinda los frutos de creación de empleo, ¿no? Y entonces irán ya por el despido gratis, que para el empresario es perfecto. O sea, 6 millones de parados y despido gratis, pues contrata un trabajador por día. Claro. Lo he hecho por la noche. Bueno, aparte si no que me gusta su cara, o sea,
que hay una imposibilidad.
Y al otro día traigo otro.
Claro, no, sí.
Es que es eso.
Y eso ya al margen de la imposibilidad estructural que hay ahora para luchar contra el desempleo, porque el propio empresario auxiliar o radial que depende de que lo contrate, de que le encarguen a él, si no están dejando empresas matrices, o sea, si.
O sea, espérate, si pondrán la excusa de que no han hecho la reforma laboral lo suficiente, que la reforma laboral no ha sido suficientemente profunda. No ha sido lo suficientemente eficaz y dirán que hay que hacer otra flexibilización, que la próxima flexibilización para fomentar empleo será despido gratis. O sea, no, será más fácil contratar porque al despedir gratis es que no tiene ni las explicaciones o las excusas o los argumentos no se sostienen por ningún lado. Esta reforma laboral está implementada a propósito para fomentar el despido. No está para fomentar el despido.
Como decía Paco Martínez.
No para...
Paco Martínez Soria, Manolo, vente para Alemania. O sea, está todo pensado para mandar a la gente, o sea, a cobrar de 500 a 700 euros al mes, o sea, como un tercio del sueldo mínimo interprofesional en Alemania, con contratos de aprendizaje para extranjeros fantasmas, porque no son contratos de aprendizaje, es trabajo puro y duro. Y ya están hablando los ministros de Asuntos Exteriores de los llamados PIGS con los ministros alemanes, que a ver ese trasvase de ejército de reserva proletario cómo va llegando para abaratar también en Alemania el coste del trabajo y tal. O sea, esto.
No, bueno, pero es todo para el empresario, ¿no? Si el empresario tiene 6 millones de parados y despido gratis, el trabajador directamente es un esclavo. O sea, haz lo que yo te digo o te vas a tu casa sin un puto duro. Y tengo 6 millones de personas esperando ocupar tu puesto. Sí. O sea, te podrán hacer trabajar horas de más por el dinero que se les antoje, sin vacaciones, sin bajas por enfermedad, clavitud. Es lo que lleva esta reforma laboral y está pensada para ello. Yo es que me causa mucha gracia la gente que se cree que esto, el PP, el Partido Popular, la derecha franquista, ha hecho la reforma laboral para fomentar el empleo. Mentira, nada más lejos, lo está haciendo para fomentar el despido. y poner a 6 millones de parados a presionar a los que tienen curro para que los que tengan curro traguen con lo que sea pues, con tal de mantener el curro. El que tiene curro no tiene con qué negociar.
El empleo no hay Dios que lo fomente si no crea tejido productivo. O sea, el empleo que había procedente del tejido especulativo, de la construcción y tal, eso pinchó y no hay empleo que valga. O sea, es que por muchas incluso por muchas facilidades que den al empresario, si es que al empresario no le encargan tampoco. O sea, es un pozo sin otra política alternativa en materia de creación de otro tipo de empleo. Es, o sea, sí, o sea, son palabras vanas. Es simplemente bueno, lo que dices tú, de aún profundizar más en la miseria del proletario.
No, y tener al trabajador atado por los cojones,
claro,
¿no? De, si no haces lo que te digo, te vas a tu casa sin un puto duro cuando el despido sea gratis, que lo será, tranquilos, que llegará.
Son todo reformas llega. Que valen al nivel del control social.
Sí, y te vas a tu casa sin un puto duro y entra otro, si hay 6 millones esperando en la puerta. Es eso, es convertir al currela en un esclavo, en un rehén, que no tenga con qué asentarse, con qué negociar, ¿no? Ese rollo de, ¿no? Es que ahora el trabajador negocia con su contratista las condiciones de trabajo. Pues las condiciones serán las que el contratista se les antoje.
Claro.
No tienes indemnización ninguna. O sea, despido gratis. No te tiene que dar un puto duro cuando te vayas, cuando te despida y tiene ahí a 6 millones esperando el puesto de trabajo, pues negocio redondo. O sea, mejor imposible para el empresario. Y es a donde vamos, ¿no? Estas reformas laborales van para fomentar el despido, tener una bolsa de parados al servicio del empresariado, ¿no? Pues, está más claro echarle agua.
Y para más claro, pues bueno, un poco algunas cifras sobre estos últimos presupuestos para 2013 del gobierno del PP, que son un claro pues rescate a la banca y recorte al obrero, a los trabajadores, que se concreta en una subida del 33,8% de los intereses de la deuda a los bancos. El 50% del presupuesto del 2013 es para pagar la deuda. La deuda ha crecido hasta un 90% del PIB. El 80% de la deuda pública es del rescate de la banca, y eso que todavía pues no se ha dicho si habrá este nuevo rescate de 40.000 millones de euros. Y en cuanto a los recortes, pues bueno, el presupuesto hace una reducción del 6,3% en prestaciones para desempleo, una reducción del 17,2% en educación, del 22,6% en sanidad, del 20% en dependencia y un recorte del 25% en los servicios públicos. Y todo con todos estos datos, el Montoro pues dijo que eran los presupuestos más sociales de la historia de la democracia.
Sí. Tan sociales que el 20% del PIB español anual se está yendo en ayuda estatal a la burguesía monopolista de Estado, o sea, monopolios, IBEX 35, bancos y transnacionales. O sea, el doble más o menos de lo que se destina a pensiones anualmente.
Bueno, pues es acojonante. Y así funcionamos.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora parece que una de las condiciones que va a imponer la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para la Troika es la privatización del agua, ¿no? De los recursos del agua en Portugal, Grecia, bueno, y también será España, ¿no? Ya que lo del rescate es inminente, ¿no? Ya lo hemos dicho que el Fondo Monetario Internacional le interesa que los países, cuanto más países pidan rescate, mejor, para tenerlos también, ¿no? Ya directamente dominados de forma total. Si ya sabemos que las mafias financieras dominan las políticas sociales y económicas de los distintos países, ya cuando te prestan dinero ya te tienen directamente atado por el cuello, ¿no? Y tiran de la soga cada vez que se les antoja. En este caso, bueno, es la de la privatización, una de las condiciones, la privatización del agua, ¿no? Darle el agua, la, ¿cómo decirlo? Ayudarme ahí, que no está la palabra. Que, bueno, la licitación de la concesión de la del manejo del agua, ¿no? De las empresas de agua a empresas privadas, ¿no?
Que ya lo tienen desde hace años. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, Aguas de Barcelona dejó de ser municipal hace, o sea, en parte lo sigue siendo, pero hay las transnacionales con capital, sobre todo italiano, que tienen bastante mano en el negocio del agua. Y directamente proporcionará lo que va subiendo la factura, que bueno.
No, en Barcelona lo del agua es tremendo.
Y aparte, en nombre de una serie de ideologías que ellos evidentemente luego no aplican y que están totalmente en situación de incompatibilidad con la progresión de su mismo sistema. Incluso, bueno, como eso, excusas de tipo pseudoecologista. Tú miras la factura, que si el tanto por ciento de la tasa por renovación, de no, o sea, todo es en términos de ser cívico, ser solidario y pagar más en nombre de que eso acabe en las arcas de...
Bueno, bueno, esa es una de las condiciones, ¿no? De la troika, privatizar el agua, darle la concesión del manejo de, bueno, de las empresas de agua y de a empresas privadas, ¿no? Que serán, ¿no? Empresas amigas del Fondo Monetario Internacional, seguro, directamente asociadas, ¿no? Al Banco Mundial.
Bueno, y no solo es aquí toda esta problemática, recordemos que para el próximo 14 de noviembre la huelga general que está convocada aquí en el Estado español también está convocada en Portugal. En Italia también hay el sindicato mayoritario, ha dado el visto bueno a una jornada de lucha. Chipre, Malta, en Inglaterra también están moviéndose ya los primeros pasos para también unirse. Y bueno, pues este pasado en Portugal en concreto, el pasado 15 de octubre hubo una nueva declaración por parte del ejecutivo portugués, con los que se les hay una los trabajadores con ingresos menores a 7.000 euros anuales sufrirán en 2013 una retención del 14,5% de ese sueldo, mientras que los salarios comprendidos entre esa cantidad y los 20.000 euros verán aplicada una tasa que alcanzará el 28,5%. Los portugueses, con unas movilizaciones fuertes, consiguieron parar la subida de la tasa social única que se planteó desde el gobierno luso el pasado mes de septiembre. Pero bueno, las políticas continúan y los ataques a la clase trabajadora también continúan en Portugal. Y bueno, pues también se sumarán a la jornada de lucha del próximo 14 de noviembre. En Italia este fin de semana se hizo el No Monty Day, o sea, el día contra Monty, manifestaciones contra el gobierno técnico de esta contrarreforma neoliberal, muchísima gente en la calle, hablaban los organizadores de 150.000 personas y bueno, acabaron incidentes en algún punto de Italia. Pero bueno, que pues la cosa, y bueno, todo esto se ha unido también que en Italia Silvio Berlusconi ha sido condenado a prisión por evasión fiscal, creo. Y bueno, pues vemos que toda la gente que está metida ahí en el poder pues tiene sus chanchullos y acaba pillando. Decir lo que nombraba de Italia, el mayor sindicato italiano se suma a la huelga general ibérica del 14 de noviembre. El sindicato Confederación General Italiana del Trabajo anunció que parará 4 horas el día 14 de noviembre en solidaridad con España y Portugal. La central sindical francesa también ha convocado ya una jornada de lucha para este 14 de noviembre. Y bueno, pues no sé, pues quizás esa unidad de la que hemos abogado ya meses atrás, de un poco de la clase trabajadora a nivel europeo, pues quizás va dando los primeros pasitos. Y pues podemos decir que son insuficientes, pues no sé cómo calificarlos, pero bueno, son los primeros pasos, eso creo que es positivo, porque este avance, estas políticas neoliberales y todo esto es un ataque a todos los países, no nos vamos a cerrar solo aquí en el Estado español. Grecia ya no tiene más que explotado cómo han ido sufriendo y cómo se han ido devaluando todos sus derechos laborales, sociales, y a eso vamos toda Europa. Entonces, que si entre la clase trabajadora pues no hay una unión, los gobiernos van a tirar para adelante todo lo que les dé la gana.
Sí, o sea, está interesante eso, porque al haber un desarrollo desigual de las luchas y un desarrollo desigual de los frutos que ya se han ido conquistando, el hecho de unirse, pues por ejemplo ahora mismo con el proletariado portugués, que ya consiguió la que el gobierno tirara atrás el hachazo que iba a hacer por decreto del 7% de sueldo universal a cada salario y tal. Y es algo que, bueno, que aprovechando también la fuerza, pues puede hacer que desarrollemos una mayor conciencia de nuestras posibilidades también de cambiar.
Sí, pero lo de echarse para atrás fue ficticio, ¿eh? Pero luego atacaron por otro lado, atacaron por las aportaciones, le subieron las aportaciones al doble a la seguridad social, o sea que el dinero se lo quitan de todas maneras. Así que lo de eso de echarse para atrás fue ficticio, claro. Duró una semana, ¿no? Sí. Luego dijeron, bueno, no te bajamos el sueldo, pero te vamos a hacer pagar el doble
de tu sueldo.
Sí. Aflojaron una tuerca, pero tenían que apretar más de otro lado, digamos.
Y por otro lado, ya la semana pasada nombrábamos de este, no sé si era un periodista suizo, que había hecho público defraudadores españoles que tienen cuentas secretas en Suiza.
Periodista griego.
Este es aparte.
Ha sido detenido.
No, este es aparte, ahora lo explico. Primero, sobre las cuentas de españoles en Suiza, que le había traído aquí para dar al gobierno español, pues diciendo los defraudadores españoles que hay ahí, está detenido. Suiza pide la extradición por lo esto del secreto bancario. Y ahora pues se ha juntado también Grecia. La policía griega ha detenido a un periodista por dar los nombres de 2.059 delincuentes. El periodista se llama Kostas Baksevanis y los delincuentes son un buen montón de millonarios que guardan su dinero en Suiza para no pagar impuestos. Baksevanis señala a los criminales y la policía le persigue a él, por entrometerse en su intimidad. Su caso demuestra a las claras una obviedad, que los paraísos fiscales no existirían sin la complicidad del resto de los gobiernos occidentales. Es la Unión Europea, Estados Unidos y Japón quienes toleran que sus oligarquías financieras escapen al fisco. Son nuestros gobiernos los que permiten que Suiza, esa cueva de Alibaba, sea un respetable socio de la comunidad internacional y no un estado criminal aislado y castigado comercialmente por todos sus vecinos. Es Occidente quien permite a sus bancos piratas abrir sucursales en nuestro país. Es Europa, que controla el 100% de la frontera suiza, la que permite a ese refugio del dinero negro conectarse con el sistema financiero mundial. Suiza vive de estafarnos a los demás, pero no recibe castigo alguno porque son nuestros gobiernos y las élites financieras de nuestros países quienes se lucran de ese negocio inmoral. En la lista de Baksevanis hay dos exministros conservadores griegos y un asesor de Antonio Samaras. Es solo una muestra. Con seguridad son mucho más de tres los políticos griegos con dinero escondido en un paraíso fiscal. El periodista ha publicado la parte griega de un archivo mucho mayor, el que se llevó Derbe Falciani en 2007 del HSBC, que no es ni mucho menos el único banco de toda Suiza. Falciani está hoy encarcelado en España, en la prisión de Valdemoro, detenido bajo la acusación de un delito que ni siquiera existe en nuestra legislación, revelar secretos bancarios. La contradicción es brutal en España. Si alguien tiene conocimiento de un delito fiscal, su deber es ponerlo en conocimiento de la justicia. Por hacer precisamente eso, la justicia española lo mantiene hoy en prisión. Bueno, esto es un artículo de Ignacio Escolar.
Bueno, aunque tal y como están las cosas aquí, a nivel de control fiscal, dentro de poco ni les va a hacer falta sacarlo a Suiza. Porque ya sin contar la evasión de capitales y la fuga a Suiza y tal, lo que es el fraude fiscal con las arcas del Estado aquí es el presupuesto general del Estado multiplicado por tres. Y el 72% del fraude fiscal total procede de banca, monopolios, grandes empresas, cotizadoras en bolsa y de las fortunas. Y ahora, por ejemplo, en Cataluña, y evidentemente no solo en Cataluña, con la abolición, ahora dicen que van a dar un nuevo giro de tuerca a las facilidades para no pagar el impuesto sobre patrimonio y tal y cual, pues casi inyectando dinero a empresas a las que le sale la declaración negativa, o sea, una devolver, y dinero se ha inyectado al Sabadell, al Seguro Sadeslas, al BBVA, solo desde la Generalitat. Bueno, y podríamos hablar de cualquier comunidad autónoma.
Bueno, recordemos que Suiza ejerce caja fuerte de las mafias financieras. Suiza no tiene ejército, no le hace falta.
Claro.
Como te acerques más de la cuenta a Suiza, te pulverizan los ejércitos de la OTAN. ¿No? No hay país más protegido en ese sentido que Suiza, ¿no? Está toda la pasta ahí de las mafias, de los evasores, bueno, de las grandes empresas multinacionales. Y
sí, es como que todo
no le hace falta ejército. Ya les defienden sus.
Sí, sí, sí.
Ya les defienden los mismos que tienen el dinero allí, ¿no? Y bueno, empresas españolas que no declaran impuestos en España, la mayoría. O sea, aquí hablan de la mafia china, que si lavado de dinero, Las mafias españolas son como los osos panda, ¿no? Son especies protegidas, ¿no? Y les tocan pelo.
Sí, sí.
O sea, incluso Repsol, tanto hablaban de que Repsol, cuando pasó lo de Argentina, la nacionalización de Repsol, que hay que defender a Repsol, incluso gente de Comisiones Obreras hablando de saliendo a defender a Repsol, o sea, un disparate. Pues Repsol no declaran en España, declara solo el 25% de sus ganancias, lo demás en paraísos fiscales.
Es curioso eso de que salieran desde los sindicatos,
todos,
estos en concreto a defender a Repsol.
Todos, estos que ahora el 14 de noviembre salen ahí con la bandera roja y tal, todos defendiendo a Repsol. Salió el...
Porque, en la campaña de agresión a Libia, cuando el Estado español pues mandó la aviación, mandó helicópteros y demás, desde los sindicatos también se salió diciendo que frente a Gaddafi eso era un mal menor. ¿Y quién había detrás a nivel de cosechar beneficios de Libia? Repsol. O sea, es como el mismo caso de apoyo solapado a Repsol desde los sindicatos que ahora otra vez...
Salieron los que ahora salen con la bandera y de lucha a favor de los derechos de los trabajadores a defender a Repsol contra la nacionalización en Argentina, me acuerdo. Salió el secretario general de Comisiones, incluso alguno de Izquierda Unida, a decir que, bueno, apoyar a Repsol en su litigio. O sea...
Relacionado con esto de Suiza, paraísos fiscales y tal, hace unas semanas el Tax Justice Network publicó un informe sobre el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore extraterritoriales, donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos, que fluctúa entre 21 y 32 billones con B de dólares. La gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado, estos datos confirman además que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo y por donde contribuye a agudizar la pobreza. El estudio hace el estimado esto, habla del 2010, entre 21 y 32 billones de dólares, de este total alrededor de un tercio, 9,3 billones de dólares provendía de 139 países de bajo o mediano ingreso. Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina. Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años 70 por las élites privadas de estos países y que no se han registrado en sus países de origen. Esas cifras abarcan solo los activos financieros. No se ha calculado otro tipo de inversiones como, por ejemplo, en oro, bienes raíces, yates, etc. Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, de los 139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo, registraban una deuda externa bruta agregada de 4,08 billones de dólares en 2010. Al restar las reservas en exterior de estos países invertidas mayoritariamente en valores en el primer mundo, se constata que su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de 2,8 billones de dólares para 2010. De allí se concluye que si a ello se suman los recursos desviados al sistema, estos países supuestamente endeudados no tienen nada de deudores, son prestamistas netos del tenor de 10 millones a 13 billones de dólares. Bueno, son datos así que bien explícitos. El artículo ya dice que el informe este del Tax Justice Network es más bien conservadora, o sea que los números podrían ser mucho más elevados. Pero bueno, da un ejemplo de que, bueno, crisis, claro, hablamos de crisis, que no hay dinero. Claro, el dinero lo tienen cada vez menos gente, pero cada vez tienen más dinero.
Y el dinero se utiliza según para qué. ¿No? Detrás, aquí nos quieren vender como una opción meramente económica, ¿no? Nos quieren llevar al país, no nos queda otra salida, tenemos que hacerlo, es lo único que se puede hacer en estos momentos, ¿no? El hecho de los recortes y de salvar a la banca, ¿no? Pero detrás de cada euro que se le da a la banca en detrimento de la sanidad y de la educación, no es meramente económico, hay una decisión política y una ideología de quien ejecuta, ¿no? Esa manera de repartir la pasta, ¿no? Digamos, de quién decide a quién se le da y a quién no. No, nos quieren vender de que todo es económico, ¿no? Todo es meramente económico, ¿no? Es números por aquí, números por allá, hay prima de riesgo, aumento de los intereses de la deuda y que no queda otra que hacer lo que están haciendo, ¿no? Nos quieren llevar al país de que es lo único que podemos hacer, no nos queda otra, es inevitable. Bueno, si tú le estás sacando, por ejemplo, a la ley de dependencia 1.000 millones de euros y luego le das 700 a los toros, pues creo que hay una decisión política detrás de esa decisión. Claro. Valga la redundancia, hay una opción política y una ideología que está muy clara. Para la derecha franquista es mucho más importante una corrida de toros que el que un enfermo en situación de dependencia reciba una atención adecuada. Y en el tema de sacarle a la sanidad para darle a Bankia, claro, para rescatar, claro, a un banco, un banco que ha sido un pozo de corrupción y estafa, pues también hay una decisión política, hay una opción ideológica, ¿no? No es solo el tema de que, no, es que todo son decisiones económicas, ¿no? La decisión económica viene detrás de una opción política, claro, de un partido conservador, elitista, que defiende a una determinada posición social, ¿no? O sea, en detrimento del resto de la población.
No deriva la crisis, la llamada crisis, de que el sistema productivo capitalista como modo de producción en abstracto en el mundo esté frente a un callejón sin salida. O sea, nuestra crisis se llama estar bajo la bota de claro, quienes estamos. O sea, claro, en la cadena imperialista hay una tendencia de las plusvalías a ir desde abajo hasta los verdes.
El hecho de quitar la sanidad.
Y esa es nuestra crisis. O sea,
el hecho de recortar la sanidad y no recortar a la iglesia, y hay una decisión política.
Ya lo ha dicho. ¿No?
¿Por qué recorto la sanidad?
Evo Morales lo dijo hace unos días. O sea, en la teórica llamada crisis, nosotros estábamos, mientras las oligarquías partían el bacalao, ahora nosotros no estamos en crisis, ahora lo están ellos porque ya no nos saquean. Y tienen que conducir a otros a una llamada crisis porque, por no saquearnos a nosotros, están buscando nuevos territorios a los que saquear. Y entre ellos es nuestro país. O sea, es una cuestión, pero puramente política.
Claro, no. Hay una ideología. Detrás de cada euro que es destinado para un lado y no para el otro, hay una ideología detrás, ¿no? Nos quieren vender que todo es económico, que no hay ideologías, que esto no es una... Que esto no es una decisión política ni ideológica, sino meramente económica, que para salir de la crisis hay que recortar, que no queda otra salida, nos quieren llevar al país de no nos queda otra que hacer lo que estamos haciendo, y es mentira. Lo que están haciendo es una decisión política ideológica de un partido de derechas conservador, que defiende una serie de valores que van en detrimento del público, de los currelas, de los... ¿no? Del pueblo en general. Ellos son elitistas, defienden la posición de una élite acomodada, una clara diferencia. Hay que leer los escritos de Rajoy en los años 80 defendiendo la selección natural, de los ricos son ricos, los pobres son pobres.
La envidia... Tenía una palabra que sí, lo leímos un trozo y realmente como la envidia de clase o algo así, hablaba de que la gente era envidiosa pero que estaba claro que tenía que existir unas élites y otros que no lo fueran.
El odio, a lo mejor citaría eso, como no, el odio
de la envidia tenía.
Sí, que nosotros, que los currelas envidiamos a los ricos por ser ricos. Es que hay una envidia, que los revolucionarios o la gente izquierda que queremos cambiar este sistema es por envidia, no porque por justicia social ni por... Pero bueno, ahí tenés claro la ideología que tiene el partido del gobierno. O sea, hay una decisión política ideológica en cada acto del gobierno, no es meramente económica. Nos quieren hacer creer que es meramente económica y no. Tú tienes una ideología, por eso subvencionas a la iglesia y no subvencionas a la educación pública, y por eso metes a la asignaturas religiosas en la escuela pública. Ahí hay una ideología detrás. Bueno, Rajoy, yo le escuché decir más de una vez que sin banco no hay país, ¿no? Que lo único que hay que salvar son los bancos. O sea, bueno, ya uno se da una idea escuchando esas palabras, que no se lo escuché una vez, se lo escuché tres o cuatro veces por lo menos, cuando está en la cuando no está en el gobierno, y ahora que está en el gobierno dice lo mismo. Uno se da cuenta de la ideología que tiene el tío, ¿no? El tío, para él, el país son los bancos, no son los currelas, ni los enfermeros, ni los bomberos, ni los profesores. Para él, un país es los bancos, ¿no? El flujo del dinero, el flujo de la pasta.
Relacionado con todo esto, bueno, hay una propuesta por parte del comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, que ahora está en manos de un alemán, de que pide que Bruselas pueda intervenir directamente en los presupuestos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Y hace unas declaraciones como, esto lo hace Mario Draghi, que es presidente del Banco Central Europeo. Muchos gobiernos todavía deben darse cuenta de que perdieron su soberanía nacional hace mucho tiempo, debido a que en el pasado han permitido que su deuda se acumule y ahora dependen de la buena voluntad de los mercados financieros. O sea, me voy a quedar sin palabras. Que dependemos de la buena voluntad de los mercados financieros, que debemos ceder a Bruselas a que mande, dicte... pues también con su buena voluntad, pero bueno, que estamos totalmente en una dictadura del capital y que no, que
bueno, hablando,
lo que nos quieren dar cuenta ellos que son el 1% y que no vamos a estar de acuerdo.
Hablando de decisiones políticas, si UPP se alían en el Parlamento catalán para rechazar un impuesto sobre la banca. El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles sendas enmiendas a la totalidad de UPP que han invitado la admisión a trámite de una proposición de ley de Esquerra Republicana que aspiraba a crear un impuesto sobre las entidades financieras. Con el dinero recaudado para la nueva tasa, la normativa pretendía crear un fondo de reordenación hipotecaria para ayudar a las familias en riesgo de ser desahuciadas y para evitar su posible exclusión social y económica. Bueno, PP y CiU bloquearon esta iniciativa. Toma independencia.
Muy bien, ¿no?
Para los que quieran, claro. Si alguien está escuchando y está, quién, ¿no? Tiene pensado votar a Convergencia y Unión, con esto ya no necesito decir más. Necesitamos decir más. No era que estaban ahí casi peleados ahí, ¿no? Que Pepe y tirándose los trastos, y si uno para acá de la independencia, el otro que España es una sola, mírales.
No, claro. Pero es que lo grave es
todo
que...
Todo circo.
Es que va bastante circo. Más allá de no arrebañar con un impuesto a la banca, es que se le ayuda más no... O sea, la Caixa Catalunya, por ejemplo, con todo el debacle que tiene y todo, todavía es un 26% del total del PIB de Cataluña. Y la están saneando ahora también con inyecciones desde el Estado, para luego que se la quede, pues, o el Banco de Sabadell, o el Banco de Santander, o propiedad compartida, o sea, es... No solo no es cobrarles, sino que se vive por y para ellos.
Pero si están alimentando mutuamente, el PP ataca a Cataluña, al tema independentista, y genera la polémica para que CiU se defienda y se polarice, ¿no? Y así ganan los dos. Uno se pone como defensor de la España, una España única y soberana, y los otros se ponen como defensores de la independencia y uno gana los apoyos que les interesa, que son los españolistas, y los otros de los catalanistas. Es que está montando el circo y generando todo el debate preelectoral alrededor de lo que es el tema de la independencia de Cataluña. Y que se nos olvide, por ejemplo, que en Cataluña los primeros recortes que se hicieron fueron en Cataluña. Fue campo de prueba de los recortes que luego vinieron, se expandieron a todo el territorio, se hicieron en Cataluña, ¿no? Cerraron centros médicos, en fin, todo, las guarderías, centros para mayores, para pensionados, han dejado en la calle a mucha gente, pues...
Es que la independencia empezaría por nacionalizar Cataluña Caixa, por ejemplo, y dejarle sin el bocado al español.
No, pero la Caixa forma parte...
Que se quedara el Santander.
La Caixa se queda.
Y con eso se podrían hacer, pero...
Muchísimas cosas. Bueno, lo acabo de leer. El CiU y PP se alían en el Parlamento para rechazar un impuesto sobre los bancos propuesto por Esquerra Republicana. Bueno, ahí está. ¿No? Ya tan enemistados que andaban.
Bueno, vamos a poner un temilla musical.
Ponemos temilla.
Para acordar un poquito después. Tengo tres noticias seguidas así de nuevas propuestas coercitivas del gobierno franquista del PP y alguna cosilla más. Recordad que estáis en ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, y que a las 12 del mediodía empezará una emisión especial de la agencia 29S para hacer cobertura de esta huelga del 31 de octubre. Ya se va moviendo gente por aquí por la radio.
Yo ya me he perdido de tantos movimientos del 15M, 29S.
29S es la agencia de 25, información que se creó para hacer la primera
25
cobertura.
No sé qué, el 25 no... ¿Cuáles son los de rodear el Congreso? Lo de 25S, 29S, ¿no? Y el 15M y alguno más por ahí también.
Bueno.
El 24J, no sé.
Vamos con temilla musical de un agente de gracia, de Igitaya, y el tema es Necessaries.
L'exhaustiu diagnòstic. Amb l'explotació no és possible la simbiosi. Conta política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres. Conta política que no fem nosaltres, serà feta l'exhaustiu diagnòstic. Amb l'explotació no és possible la simbiosi. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Nosaltres!
Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Nos queda media horita, un poquito más de media hora de programa. Y vamos.
Parecían un poco los Reincidentes, ¿no? Este grupo ahí, bueno, la voz, por lo menos. ¿Eh?
Es un grupo de gracia, quizás está desde las más cañeras. Y bueno, si no sé si ya su recorrido, pero bueno, ya hace medio añito que los he descubierto y está bien el tema. Ya hemos puesto algún tema de este grupo en algún otro programa.
Marchosos ahí, marchosos.
Pues nada, vamos con más noticias. Prohibido protestar, gobierna el franquismo. Cifuentes multa a más de 300 manifestantes del pasado 27 de octubre. La delegación de gobierno en Madrid ha abierto expediente administrativo a 300 personas que participaron este sábado en la manifestación en contra de los presupuestos generales del Estado, promovida por la coordinadora 25S. Según delegación de gobierno, los expedientes han abierto a personas que fueron identificadas por la policía entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche por su presencia en una manifestación por el centro de la capital que no había sido comunicada y que, por tanto, era ilegal. Si estos procesos administrativos prosperan, los 300 expedientados este sábado recibirán sanciones que van desde los 300 hasta los 6.000 euros. ¿Qué? ¿Algo a comentar al respecto?
Pues no sé qué decir. Creo que el asunto está claro, ¿no? Ya lo hemos dicho el programa pasado, la gente nadie se anima a comunicar una manifestación porque si, al que comunicó la anterior le cayeron 6.000 euros de multa por los supuestos incidentes provocados por los manifestantes. Digo supuesto porque lo que provocaron los incidentes fueron los policías infiltrados y luego los prodisturbios, ¿no? Porque antidisturbios no tienen nada, los provocan más que los antidisturbios, más que prevenir disturbios, los provocan,
son,
¿no?
Prodisturbios.
Son prodisturbios. Y bueno, nadie se lo comunica por esa razón, ¿no?
Y bueno, es criminalización de la protesta, de la gente se está echando a las calles.
Pero se están cagando en, o sea, incluso desde sus propios términos teóricos políticos. Se están cagando en 500 años de historia de cómo la burguesía, primero mercantil, luego industrial, ha pensado de forma más o menos astuta cómo dirigir un Estado y unas instituciones de forma que el orden sea lo suficientemente abierto y amplio como para consentir, bueno, pues una relativa pluralidad de declaraciones que en un momento dado puedan o calmar o contribuir mediante la crítica llamada constructiva a mejorar las cosas dentro de los moldes establecidos, a un orden que no consiente ni que la gente salga contra los presupuestos generales del Estado, se está haciendo el harakiri, o sea.
No, ellos no te prohíben manifestarte. Están... Lo que hacen es multarte,
bueno, sí.
Para disuadirte de que no te manifiestes y de paso,
pero...
y de paso sacar pasta, ¿no? No nos olvidemos del tema económico de las multas, ¿no? De que ahora con las nuevas tasas judiciales, estas que quieren sacar, va a ser más fácil. Vamos a hablar con propiedad. Te va a salir más barato pagar la multa que recurrirla. O sea, te multarán por cualquier chorrada, aunque sea mentira o se la estén inventando, y porque con motivo de las tasas judiciales te va a salir más caro recurrirla. Aunque lleves la razón, te va a salir más caro recurrirla que pagarla.
Pero es lo que pensáis vosotros mismos en anteriores programas. O sea, esta histeria neoautoritaria, digamos, se volverá contra ellos inevitable. O sea, si ya nada cabe en los moldes, si todo queda al margen, por decreto ley suyo, pues desde el margen habrá que actuar. O sea, si incluso un tío que es de la oligarquía lo llaman pijoácrata, o sea, es un delirio realmente. Un tío que es de la médula del Estado oligárquico y porque se sale un milímetro de... Pues no sé.
Pues hay más medidas en camino, ¿eh? Según avanzó el diario oficial del gobierno, La Razón, la reforma de la ley educativa que próximamente será impuesta por el gobierno franquista prohibirá a los menores de edad hacer huelga. José Ignacio Wehr no se conforma con españolizar a los estudiantes, sino que ahora los quiere silenciar. La ley vigente de la LOE permite que los alumnos a partir del tercer curso de la ESO puedan faltar a clase para reunirse si antes lo ponen en conocimiento del director, sin que eso suponga sanción o falta de ningún tipo. De esta manera, los estudiantes podían tratar problemas comunes o preparar estrategias para la lucha estudiantil en los institutos. En la práctica, además, la medida ofrece la posibilidad de que los estudiantes menores de edad hagan huelga. El gobierno franquista quiere ahora acabar con ese derecho de los estudiantes, que según el panfleto oficial del gobierno, fue una concesión del gobierno del PSOE al sindicato de estudiantes. El presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia, CONCAPA, Luis Carbonell, también se mostró de acuerdo con que esta posibilidad se suprima por ley. No se debe permitir que los menores vayan a la huelga, porque los padres son responsables de que sus hijos vayan al colegio. Y de hecho, cuando algunos han querido practicar el homeschooling, han sido denunciados en la Fiscalía de Menores y se les ha amenazado con retirarles la guardia y custodia. Así, gobierno y padres católicos se ponen de acuerdo para que avance el nacionalcatolicismo y retroceda la lucha estudiantil organizada.
Bueno, ahí está.
Una nueva propuesta
Claro, como a ellos no les hace ponerse en, seguramente por la base social de clase a la que pertenece, no le hace falta ponerse en huelga por la educación, porque todo va invirtiendo, o sea, las inversiones, la diferencia ya es, bueno, es increíble. Entre un crío de 15 años educado en ciertas escuelas o educado en otras, o sea, es un abismo, es que ya desde la base para reproducir las clases sociales.
Y bueno, y la otra noticia que tenía así de ilegalizaciones y nuevas normas, pues bueno, ayer mismo Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior, volvió a insinuar que podría haber nuevas razones que justificaran la ilegalización de H. Bildu.
Así, la tenía aquí preparada. ¿Me la has quitado?
Así ha asegurado que la coalición independentista, que fue la segunda en número de votos en las elecciones del pasado 21, a una vez que en el PP quedaba como partido residual... pues eso, que ha atravesado la línea roja con sus declaraciones lamentando la detención de supuestos militantes de ETA y ha añadido que tanto la Fiscalía General del Estado como la Abogacía del Estado deberían tomar nota.
Sí, la tenía aquí en este ordenador, la iba a comentar ahora, pero bueno, ya la has comentado. Sí, sí, parece que vuelven a la carga, ¿no? Lo que comentábamos el programa pasado con la ley del partido, no del partido, sino del partido, que lo que buscaba era, ¿no?, quedarse ante... el gran apoyo social que tiene la izquierda de Berchale en Euskal Herria, lo que era quitárselo del medio para quedarse con el gobierno. Lo lograron durante 4 años. Ahora la izquierda de Berchale ha vuelto a ser legalizada, entre comillas, y como ha sido los resultados han sido muy contundentes, pues ya quieren otra. Vuelven a la carga de querer quitarse de encima para lo que yo sé es un problema, ¿no? Que es un partido político que tiene mucha... que ha entrado con mucha fuerza. Recordemos que los partidos políticos reciben dinero del Estado, no les interesa tampoco, ¿no?, que la izquierda albertchale reciba ninguna subvención, ¿no? Lo quieren ilegal, lo quieren fuera del juego, lo quieren, ¿no? Y están volviendo otra vez a decir que, bueno, la excusa que ponen es que Bildu ha criticado las últimas...
detenciones
de supuestos militantes de ETA, ¿no? O sea, que no puedes criticar, no puedes cuestionar nada. O sea, cualquier cosa que diga Bildu será pasada por un filtro del café y a ver si pueden encontrar cualquier, por mínima que sea, cualquier cosa, por mínima que sea, para volver a ilegalizarle. Es que es así. Están al acecho. Están al acecho de que cualquier paso en falso que pueda, y si no lo hacen, se lo inventan, ¿no? Pueda cometer la izquierda albertchale para ilegalizarlo nuevamente, ¿no?
Sí, bueno, pues bueno, un paso más, pues acabamos de decir, pues el que los menores de edad no puedan hacer huelga, multas a manifestantes por no hacer nada.
Bueno, supuestos manifestantes. Porque a la salida del metro identificaban a la gente y supuestamente, según la policía, que ya sabemos la veracidad que tienen los informes policiales, era gente que iba a manifestarte. Igual no ibas ni a manifestarte, igual pasabas por ahí, te identificaron y te llega la multa.
La idea de modular las manifestaciones, la prohibición de grabar a los policías, nada, que van cúmulo tras cúmulo, paso tras paso, llenándose de mierda, de gloria, con todas estas intenciones. Y bueno, pues que sacando por fin esa careta de falso partido demócrata para sacar lo que son franquistas y dictatoriales.
Bueno, yo lo tengo clarísimo, yo lo he dicho aquí más de una vez, ¿no? Si ahora hubiese una dictadura militar al uso, muchos de los que ahora van en plan demócratas, de estos bicharracos que hay ahora, serían ministros de la dictadura. Es que lo tengo clarísimo, o sea, lo tengo clarísimo. Igual que en Argentina, las dictaduras siempre tuvieron apoyo civil de políticos y funcionarios públicos, que luego cuando... los militares se retiraron, se pusieron el traje de demócratas. Aquí pasa igual, ¿no? Aquí muchos fascistas, totalitarios, militaristas se ponen el traje de demócrata mientras estas democracias formales sean el modelo a seguir. En el momento que no hay dictadura militar, se acabó. O sea, yo lo tengo clarísimo, que sin fuente, vamos, sería ministra, pero con orgullos. Nací Fuentes.
Sí, pero yo
lo tengo clarísimo.
Tampoco, no sé si del todo personalizarlo. O sea, es evidente que los tiempos estos concretos tienen el liderazgo, bueno, político que necesitan para
la policía en estos momentos.
Para abrirse paso y aplicar los recortes, no ya de derechos sociales únicamente, sino de derechos y de libertades políticas que necesitan para aplicar contra la resistencia social, pues todo lo que tienen que aplicar. Supongo que el PSOE haría lo mismo.
Pero es que la policía en estos momentos está con. se están moviendo como en tiempos de dictadura militar, sin número de placa identificatoria, emprendiéndola porrazo contra todo lo que se mueve, mujeres y chavalines menores de edad incluidos, detenciones arbitrarias, luego acusando a la gente, a la peña falsamente de resistencia de autoridad, violencia y demás, etcétera, etcétera. Con total impunidad, a ningún juez les toca un pelo, a ningún policía, a ningún fiscal pide procesar a ningún policía por lo que están haciendo. Se están moviendo con total impunidad como en tiempos de la dictadura. Está clarísimo, o sea, la policía en este momento, la policía del régimen, y se están moviendo con total impunidad.
Claro, ¿no? Sí. Pero que tienen que aplicar lo que tienen que aplicar a nivel de expolio contra viento y marea, y que haya, o sea, cuando empezó todo esto ya con el con el Cubotán este que está de iniciativa para Cataluña y tenía la responsabilidad a nivel de consellería, y luego con Convergència y Unió también los Mossos d'Esquadra, las acciones que han tenido, y no son los neofranquistas. O sea, es una cosa que como que incluye, engloba a una serie de opciones políticas que son opciones de diferentes ramas, pero del mismo...
Claro, que forman parte del sistema.
Del mismo pulpo, digamos, sí. Claro,
ahí,
y la policía, y lo mismo que digo de los políticos o de los ministros que hay ahora, que si hubiese una dictadura militar serían ministros de dicha dictadura, lo tengo más que claro, lo digo lo mismo de la policía. No hay un golpe militar, la policía no se cambia por otra, otros diferentes, siguen siendo los mismos.
Pero ni policías, ni militares, ni los jueces. Todo se ha mantenido, no ha habido la transición. Claro. Los que estaban durante la dictadura son los que continúan dominando el cotarro en todos estos ámbitos.
Por eso, la policía que era franquista en su momento, cuando murió Franco, siguió en activo siendo policía durante otros 15 o 20 años.
Tienen el puesto...
Y jueces, y fiscales, demás funcionarios.
Claro, o sea, tiene el puesto blindado de forma que casi la transmisión, podemos decir figurativamente que es por herencia. O sea, hay unos mecanismos de amiguismos y de gente cercana y tal que asegura una afinidad ideológica como la de hace 30 años.
Bueno, en Argentina sigue habiendo jueces todavía en activo que fueron funcionarios de la última dictadura militar y siguen en activo, trabajando en los juzgados 30 años después. Bueno.
Y bueno, yo quería también hablar un poco, pues hemos estado hablando de los recortes que han habido en los presupuestos, un poco hablar sobre la industria militar. Hay un artículo en Rebelión de Alberto López que habla un poco sobre el presupuesto. Mientras el gobierno español recorta los programas sociales en detrimento de la mayoría de la población, los gastos militares se incrementan y llegarán en 2013 a 16.492 millones de euros. Que esto no es lo que ha dicho el gobierno. Un informe presentado por el Centro de Estudios por la Paz, José María de Las, bajo el título Verdades y Mentiras en el Presupuesto Militar Español de 2013, señala que el presupuesto militar para el año próximo, lejos de situarse en los 5.937 millones de euros que ha firmado el Ministerio, el monto real será casi del triple, si se toma en cuenta los gastos consolidados de ese organismo y de otros autónomos, además de la mutua y de las clases pasivas militares, las contribuciones a organismos bélicos internacionales, del Cuerpo Militar de la Guardia Civil y de los créditos de I+D militar del Ministerio de Industria. Siempre se ha hablado que en el presupuesto que se da para defensa no se incluyen partidas que entran dentro de otros ministerios pero que van a repercutir en lo que es la defensa y en gasto militar. Y bueno, pues será el triple y con esto aumenta respecto al anterior presupuesto. El estudio informa sobre el enorme gasto que se incurre en los programas especiales de armamentos y el crédito extraordinario otorgado para cubrir su elevada deuda y producir armas que tienen escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de defensa. Relacionado con esto, hay otra noticia del ministro Morenés, el ministro de Defensa, que justifica la venta de armas a países que violan los derechos humanos porque nada es perfecto en política. Y se queda tan ancho.
Claro, claro. Porque hay que...
Y se queda tan ancho, colega. La ley en España prohíbe al gobierno autorizar la exportación de material a lugares donde pueda ser utilizado para la represión interna o la violación de derechos humanos. El ministro de Defensa dice, sin embargo, que es correcto vender armas a cualquier país que esté en Naciones Unidas. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha defendido la venta de armas a países que no cumplan los requisitos de la ley española que prohíbe la exportación de armamento a zonas o estados donde pueden utilizarse para represión o violación
como
de derechos humanos.
Como Arabia Saudí, por ejemplo. Pero no porque luego ellos sean unos que hacen lo que quieren y que solo a España le importa el negocio y mientras haga el negocio y cobre, luego hace la vista gorda con respecto a esos países que no respetan los derechos humanos. O sea, no es una cuestión como económica, es que el plan político de que luego ellos sean los intermediarios que usan eso en determinada dirección viene pautado desde los intereses políticos de los centros imperialistas. O sea, no es únicamente hacer una vista gorda, sino que quien dirige Arabia Saudí en ese sentido es la OTAN y España entre ellos. O sea, les vendieron, bueno, pistolas llama, granadas, minas, que es una vergüenza que Dupont, que se ha quedado parte del tejido industrial residual de Asturias, una empresa con la mayoría del capital estadounidense, que es un holding que hace, opera con metal en varios sectores industriales, uno de ellos el armamento. Y bueno, eso es que hay que echarlos. O sea, esta gente están produciendo
pues nada,
minas.
Morenés considera que cualquier país que esté en Naciones Unidas y tienda a una situación mejor puede ser destinatario de armas fabricadas en España. Morenés afirma que su gobierno, como otros, entiende que nada es perfecto en política y en el mundo, pero si al menos se tiende a que las cosas mejoren, pues es bastante admisible. Y por tanto es lícito tener un contacto con ellos a nivel político y también comercial. Ahí cuando está. Este intercambio comercial signifique la muerte de muchas personas a manos de estos estados.
Bueno, hablando de Morenés y armas, una noticia que no me deja aquí el ordenador, mi colega el ordenador, que nos llevamos tan bien, no me deja desarrollar, porque no se abre la noticia, o sea, no aparece. ¿No? Yo tenía una noticia aquí en Facebook, no aparece, pero bueno, era una... Una noticia sobre los crímenes de la OTAN en Libia, ¿no? Que se están cometiendo, que poco dicen los medios de comunicación o nada, lo más media, poco hablan de los crímenes que están cometiendo en Libia por parte de la OTAN, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Cuando la OTAN y el ejército estadounidense y sus aliados europeos se meten en un país, es para arrasar y crear el caos y el miedo entre la población civil autóctona del país invadido. Siempre lo han hecho, ¿no? Matar civiles, nunca les ha importado. Y bueno, en Libia están matando gente, así para decirlo de una forma simple y coloquial, ¿no? Y muchos rodeos. Pues la quería desarrollar, pero no me aparece la noticia.
¿Y los que se escapan hacia Mali ordenador. Quieren matarlos también? Los que han conseguido huir hacia Mali y se están reorganizando para resistir también. Y por no hablar ya de los crímenes indirectos o diferidos también que esta gente organiza. Porque, por ejemplo, en Afganistán ahora hay un hambre brutal, pues porque todo el suelo ahora es un monocultivo para opio. Y es que, bueno, la gente que tiene hambre, para calmar el hambre, se está cada vez más fumando el opio. O sea, es como una miseria que retroalimenta su negocio y bueno, cuanto más, pues...
En Irak, invadieron Irak porque Saddam Hussein era un tirano que mataba a kurdos, que supuestamente fueron para liberar al pueblo iraquí del tirano, y ahora está muriendo el doble de peña. Bombas de un lado, bombas del otro, vendetas, venganzas y demás. Y bueno, entre distintas facciones de las comunidades iraquíes, están los chiíes por un lado, los suníes por el otro, y el ejército estadounidense fomentando también todo ese odio entre unos y otros, ¿no? Yo vi un documental muy bueno donde con los yanquis cómo dejaban pasar de un lado a otro, o sea, iban los suníes a meter una bomba en una comunidad, ¿no? No lo pronuncio muy bien.
Sí,
y el ejército estadounidense le dejaba pasar. O sea, están fomentando, ¿no? El antagonismo, ¿no? La guerra civil en Irak, ¿no? No están no solo matan ellos gente, peña, sino que fomentan también que los iraquíes se mantengan entre sí para sacar petróleo, ¿no? Fueron a por el petróleo y para tener al pueblo entretenido matándose unos a otros mientras ellos saquean el país.
Que a la British Petroleum la echaron de Irak, o sea, no tenía unas condiciones de seguridad mínimas para operar y las prospecciones las paralizó. Y, o sea, ni siquiera en términos imperialistas estándar de exportación de capitales y tal, no están tampoco, o sea, ya les interesa más el neocolonialismo de la presencia militar pura y dura. contra Irán, hacer un bastión ahí agresivo y tal. Lo que, bueno, lo que vosotros comentáis de incluso preparar y adoctrinar ideológicamente un caldo de cultivo para ir en ofensa contra Irán en un momento dado, o sea, es toda una pantalla la que han hecho ahí también.
Bueno, y ahora han ido a Libia también a deshacerse del tirano, y ahora Libia se ha convertido en una tierra de nadie controlada entre comillas por la OTAN, que lo que hace es fomentar el descontrol. La OTAN entra a un país y ese país se desintegra por momentos. Es lo que hacen, ¿no? Lo destrozan, ¿no? Lo destrozan totalmente, social y humanamente lo destrozan, y para sacar, ¿no?, lo que les interesa, que es el petróleo. Sí, que es que van a ir por el petróleo. Es que tanto en Irak como en Libia el objetivo final es llevarse el oro negro de las reservas de esos países.
Bueno, pues ya nos estamos acercando al final.
Sí,
del
lo de la Falca tampoco.
No se puede escuchar.
No, la Falca tampoco.
Bueno, pues.
El ordenador este es 0,0. Te deja hacer.
Nada, pues sube un poco de música y pasaré yo a dar un poco de agenda. Venga, pues ahora a las 12 del mediodía, piquete central en Plaza Cataluña de esta jornada de lucha, de huelga general, convocada por la CNT, AIT y por CGT. Pues 12 del mediodía, a todos y todas ahí en Plaza Cataluña. Y a las 6 de la tarde, desde Arc del Triomf, habrá una manifestación anticapitalista a la que también animamos a acudir a todas. Continuem amb el 110 aniversari de l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona. Dissabte 3 de novembre a les 7 de la tarda a l'Espai Obert, allà al carrer Violant d'Hongria 71, hi haurà una xerrada a càrrec de Jaume Santperiz sobre com funcionen els bancs i la banca comercial, creació de crèdit i diner, el Banc Central Europeu i la transformació de l'economia europea. Dissabte 3 de novembre a les 7 de la tarda a l'Espai Obert. Castanyada antirepressiva a Can Vies, divendres 2 de novembre a partir de les 8 de la tarda. Prou repressió per part dels mateixos inútils de sempre, ni Halloween ni hòsties. Castanyada antirepressiva. Vine aquest divendres dia 2 de novembre a partir de les 8 de la tarda al Centre Social Autogestionat Can Vies, al barri de Sants, i gaudeix d'una bona nit amb música de 14 agujeros, Generació Podrida i, per acabar, Pipi and Shit, que punxaran música. Faran bocates, peus populars i castanyes, i això serà Can Vies. Can Vies es queda. Centre Social Autogestionat Can Vies està a carrer Jocs Florals número 42, allà al costat de Plaça de Sants. I després hi ha una convocatòria que no sé molt bé per on va. És 5 de novembre, el bloqueo. He estado mirando, hay varias convocatorias, sí, pero no hay realmente alguien que lo convoque. Y nombra de bloqueo: tomemos las calles, huelga general indefinida, bloqueemos las líneas de transportes por mar, tierra y aire, saquemos el dinero de los bancos, acción mundial que se extienda como la pólvora, nuestro grito de libertad.
Bueno, ahí está el bloqueo. Y antes de irnos, bueno, quedan 10 minutos todavía, me gustaría comentar el nuevo spot publicitario de la derecha franquista, del PP. Si no lo han visto todavía, por favor, miradlo por internet, porque es tronchante, ¿eh? Ahí. Los cararrotas.
Los amigos de Cataluña.
Nos gusta Cataluña. Salen todos ahí, ¿eh? Pero la palma se la lleva Rajoy con los catalanes hacen cosas, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno mirar el vídeo, si podéis, del PP. Bueno, también yo tenía un audio que el ordenador tampoco me ha dejado poner, sobre Mark, el hijo de Sam, el pibe que es músico ahí con Pablo Hassel, que fue detenido, que ahora está en libertad con cargos, le acusan de pertenencia a banda armada.
Bueno, al menos,
no sé, armado con tocadiscos.
No sé si pertenencia o sino de apología del terrorismo.
Bueno, según el vídeo le acusan de pertenencia a banda armada. Sí, 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 sí. Y el tío sale diciendo, de lo que me acuerdo, que a qué banda, que me digan a qué banda pertenezco.
Hostia,
Si te acusan de pertenencia a Banda Armada, te tendrán que decir, ¿no? Bueno, recordemos que este pibe, Mark, el hijo de Sam, no sé su nombre, decía el nombre en el audio, pero ahora no me lo acuerdo cuál es, el original. Milita o colabora con asociaciones de apoyo a presos políticos, y que no es por los tweets, ¿no? Que decían que era por los tweets que había publicado, que incitaban a la violencia, que por eso lo habían detenido. No, es porque él colabora y, bueno, o milita o es activista de agrupaciones de apoyo a presos políticos, que para ahí van la cuestión, ¿no? Bueno, ahora está en libertad con cargos, como Pablo Hasél también está.
¿No será el
con
caso
cargos?
De un, a lo mejor es otro caso de un cantautor argentino que ha hecho una versión de una canción de Silvio Rodríguez y ha ido a Alemania a entregársela a Merkel porque es toda una canción protesta, bueno, hablando de la contradicción que hay entre que Merkel viva y nuestra vida propia. Entonces, no sé, era interesante porque el tío, bueno, fue, no le quisieron recibir, lo trataron a patadas, pero está grabado porque había personas que iban de compañeros con él y salía la policía alemana así hablando como españoles, así como que el hombre es argentino, pero que ellos no, simplemente les intentaba hablar en cualquier idioma y decían no, nosotros solo alemán, y le echaron al tío.
Bueno, no sé. Y al pibe este lo acusan de colaboración, no, de pertenencia a Banda Armada. Bueno, le han secuestrado los ordenadores, como siempre, ¿no? Entran en tu casa, te llevan las cosas, luego no te las devuelven, eso se lo quedan para su uso personal, ¿no? Borrarán todo lo que hay y dirán, mira, le dirán al hijo el madero, mira lo que te traje, un ordenador nuevo. ¡Qué bueno, papá! Bueno,
pues nos despedimos. Recordar que ahora a las 12 empieza un especial aquí en Contrabanda con la agencia 29S para hacer seguimiento de la huelga de hoy, 31 de octubre de 2012. Así que vamos preparándoles así un poquito la música para que se puedan comentar.
Sí, bueno, ya nos vamos. Pedir disculpas por el lío que me armé cuando empecé a explicar lo del agua. Si hubiese sido cerveza no hubiese hecho tanto chanchullo ahí. Me he trabado un poco con el tema del agua, bueno, de que una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la Troika es privatizar el agua de los países que reciban el rescate. Ahí me salió bien, ¿viste? No era tan difícil. Bueno, y seguimos con la campaña antivoto. Yo no voto en Cataluña, a ver, por la abstención, porque ante la especulación y la opresión, abstención y revolución. Así que, pues eso, ¿eh? Y a la gente que escuché en el metro despotricar contra los huelguistas, pues deberían estar haciendo huelga y no protestando.
Bueno, ojalá se desarrollara en Cataluña, eso sí que tengo que decirlo, es mi punto de vista, un partido como el del Beiras en Galicia. Porque es rupturista, ¿eh? En lo que se refiere a abonar un terreno.
Sí, pero en lo que van ganando terreno, estos partidos que parecen tan radicales al principio se van aburguesando, ¿eh? Lo mismo le pasó a Lula. Bueno, Lula era líder del PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil. Era un partido súper de izquierda radical al principio y ahora mírale. O sea, no bien van ganando terreno en esta semidemocracia burguesa y van pillando el gustillo al poder, se les va yendo esa radicalidad. O sea que yo con la votocracia tengo mis diferencias casi irreconciliables.
Yo por supuesto en este contexto también radicalmente en contra de participar. O sea, pero yo personalmente no por una cuestión de principios independientemente del contexto, sino porque ahora no hay ninguna opción de clase que lo sea. Pero veremos a ver cómo se desarrollan los hechos en Galicia.
Yo estoy hablando con gente aquí del miércoles pasado a la tarde, que yo vengo a la radio también, y estuvimos hablando sobre la conveniencia o no de votar. Yo sigo en mi posición de abstención.
Claro, no, yo también.
No participar en este modelo semidemocrático, por decirlo de alguna manera, porque es una dictadura encubierta, como decía aquí el colega, dictadura global. O sea que bueno, hay que... Yo de momento no quiero formar parte, así de claro.
Sí.
Y bueno, gracias a la gente que nos escucha, a Lía, que nos escucha desde aquí, no desde Argentina. Gracias a la compañera y a la gente que nos aguanta ahí nuestras voces ahí, que debemos aburrir, ¿eh?, en algún momento. Y, no, y fin de mes, ¿crees que ven? Vamos con los muertos de Cristo.
Venga, salud y contrabanda, y os dejamos con la agencia 29S.
Salud.
Salud.
Los intereses, tu pelo estado, quitando la vida a un emigrado. De los sustentos de tus hermanos, del monotismo no está cegado. Nacionalismo. Pero en la casa obrera es la que ha de decidir cuál es su destino, no lo quiere recibir.